Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Lechugas y pan del mar. 11 de la mañana, 3 minutos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430M y también a través de www.uniminutoradio.com. En la mañana de hoy, acompañándoles como siempre, este equipo de trabajo, este equipo humano que se vincula y genera espacios de encuentro y diálogo con todos ustedes en la mañana de hoy, con nuestros invitados, por supuesto. Cada mañana a las 11, de 11 a 12 estamos aquí, el equipo del proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les saluda. En el Control Master nos acompaña Edwin Álvarez Donato, y aprovecho para saludar también a mis coequiperas, como es habitual ya los días miércoles y los días viernes también a esta hora. Saludo a Adriana Barón. Adriana, buenos días.
Hola, muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes en el día de hoy. De nuevo aquí en El Puente, como lo mencionaste, hoy con un tema de responsabilidad social en las empresas.
Seguimos trabajando durante toda esta semana en el ámbito de la responsabilidad.
Igualmente la parte de la ética. Así entonces, es. De nuevo en El Puente, un saludo muy cordial a todos los oyentes.
Muy bien, y aprovecho para saludar a Daniela Tierra Adentro. Daniela, bienvenida.
Claro que sí, muy buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo y a todas las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana. De nuevo, muy contenta de estar aquí acompañándolos en este espacio y hoy tan importante sobre la responsabilidad social. Y pues bueno, ya más adelante vamos a ir conociendo qué es lo que vamos a manejar o a tratar de comunicarles en esta mañana.
Ok, muy bien. Y recuerden que nos pueden seguir a través de Twitter en @uniminutoradio. En la mañana de hoy. Eso es El Puente a través de Uniminuto Radio, 11 de la mañana, 5 minutos.
En El Puente estamos dialogando.
Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Ciudad, las industrias, muevan las industrias, las industrias, muevan las industrias.
De la mañana, 7 minutos, y bueno, ahí escuchamos este tema titulado Las Industrias, de una agrupación que nos transporta y nos hace un viaje en el tiempo, Los Prisioneros. Y con este tema aprovecho para darle la bienvenida, aprovechamos para darle la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy. Se trata de la profesora Claudia Isabel Mejía. Ella es docente de Uniminuto de la Unidad de Ética y ya conoceremos un poco más sobre su perfil académico y sobre su trayectoria también en el ámbito de la formación humana y ética. Profesora Claudia Isabel, nuevamente bienvenida a los micrófonos de Uniminuto Radio, bienvenida al Puente.
Muchas gracias, complacida con la invitación y con compartir este espacio.
Muy bien, cuéntenos un poquito sobre su trayectoria académica. ¿Quién es, profesionalmente hablando, Claudia Isabel Mejía?
Bueno, muy bien. Yo trabajo en la Unidad de Ética de la Universidad Minuto de Dios, que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Tengo una licenciatura en Filosofía y una maestría en Ética y Filosofía Política de la Universidad del Valle. Y pues ahí en la Unidad de Ética nos encargamos fundamentalmente todo el equipo de profes en el cual pertenezco, a desarrollar temas relacionados con la ética profesional para todos los estudiantes de diferentes programas de la universidad, y también trabajo en la línea de investigación de ética y política en la maestría en ética que tenemos ahí en la universidad. Pues mis temas de interés siempre han estado relacionados con la ética, la política, la ética y el mercado, la ética y el género, la ética y lo público, y cómo la ética es pues un área que se relaciona con diferentes campos de la sociedad y diferentes campos del conocimiento.
Y es justamente es el motivo por el cual también hoy nos acompaña, justamente para hablar durante esta semana que venimos en la línea de ética y responsabilidad social, hablando sobre este elemento. Hoy en particular queremos poner el foco de atención en nuestro diálogo, en la participación y por supuesto en el análisis de lo que nos corresponde en el tema de la ética y la responsabilidad social corporativa. Los límites y alcances de las corporaciones, bueno, antes se hablaba mucho de industrias, de empresas, hoy se habla de grandes corporaciones, ¿no? Incluso se llega a pensar que las corporaciones han reemplazado el papel del Estado en cierto sentido. No vivimos en un mundo de estados, nación, no vivimos en un mundo donde el Estado tenga una preeminencia fundamental, sino que estamos situados en un ámbito eminentemente empresarial y por supuesto en un ámbito corporativo, y dentro de ese ámbito por supuesto vale la pena hoy que pongamos nuestro foco de atención en cuanto a algunas preguntas que nos pueden servir de referente para el análisis. ¿Hasta dónde puede llegar una empresa en sus patrones y códigos éticos a trabajar y a desarrollar cierto tipo de políticas en contextos diversos en nuestro país, por ejemplo? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, una empresa en aras de promover la competitividad empresarial justamente termina sacrificando el entorno social y medioambiental que pretende defender? ¿O hasta qué punto también ese entorno termina siendo un disfraz que en última instancia busca favorecer y acrecentar sus intereses? Es un punto evidentemente importante que hoy queremos poner en consideración. Profesora Claudia Isabel, ¿por qué hablar de ética empresarial?
Bien, la ética...
Y la relación, por supuesto, con la responsabilidad social.
Sí, nosotros trabajamos en nuestro equipo el tema de responsabilidad social con una perspectiva crítica.
¿Qué quiere decir eso?
Eso quiere decir que nos interesa sobre todo, primero, conocer los fundamentos del concepto en términos generales, amplios, responsabilidad social, y luego de ello mirar cómo eso se puede ver aplicado en distintos ámbitos de la vida en sociedad, el ambiental, el universitario y en este caso concreto que vamos a abordar hoy, el corporativo o el empresarial. Pero cuando menciono la perspectiva crítica, nos interesa sobre todo analizar los diferentes comportamientos que tienen las empresas y hacer una evaluación crítica de esos comportamientos, dado que en la mayoría de las ocasiones las mismas empresas o las corporaciones carecen de una evaluación autocrítica de sus mismas dinámicas internas. Y pues por eso nosotros impulsamos esta perspectiva crítica, porque consideramos que la ética tiene un potencial crítico para hacer ese tipo de evaluaciones en los distintos ámbitos en que se relaciona la responsabilidad social.
Ok, y en ese orden de ideas, ¿de qué hablamos? Y en esa aproximación conceptual que ustedes han venido haciendo también muy seguramente a partir de investigaciones que en cooperación o de la mano con estudiantes, por ejemplo, de la maestría en ética han venido trabajando. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidad social?
Bien, cuando hablamos de responsabilidad, no solamente social, sino pues en general, okay, responsabilidad, pues entendemos que la ética, si bien es un campo en el que las personas y los grupos buscan los caminos para la felicidad, que es un tema vital en la ética, para responder a cómo se debe vivir bien, cuál es la vida buena, eso en el ámbito individual y colectivo. El segundo gran tema de la ética es precisamente las relaciones con los otros, y ahí emerge el concepto de responsabilidad, puesto que la responsabilidad tiene que ver con cómo todo lo que las personas realizan, todas las acciones que las personas y los grupos realizan, tienen una responsabilidad o una afectación hacia las otras personas y el entorno. Así que responsabilidad es, en términos generales, las preguntas que nos hacemos sobre los efectos o las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestras acciones sobre otras personas y sobre el entorno que nos rodea.
¿Puede considerarse que las empresas, que las corporaciones son personas? Digamos que eso lo se ha planteado también en distintos escenarios, atendiendo a que muy seguramente muchos estados, muchos gobiernos velan por el cuidado justamente de estas empresas, tanto que lo otorgan, pueden tener tantos derechos y responsabilidades como los tiene una persona natural, digámoslo así. Obviamente se utiliza la figura de la persona jurídica, uh-huh, para responder, sí, un poco a ese referente, pero también podríamos señalar ciertos componentes del ser persona desde el ámbito ético en las empresas.
Sí, por supuesto que sí. Por eso un amplio campo de aplicación hoy en día de la ética es la ética de las instituciones. Uh-huh. Y allí las instituciones están concebidas como personas corporativas o colectividades que toman decisiones, y que esas decisiones tienen unas consecuencias para sí mismas y para otras personas que los rodean y el entorno que los rodea. Por lo tanto, también es posible exigir responsabilidad a las corporaciones o a las instituciones en ese sentido.
Bueno, aquí para integrar también a las compañeras Daniela y Adriana al marco de este diálogo y esta conversación que estamos sosteniendo el día de hoy, ¿qué preguntas o qué comentarios consideran pertinente en esta primera parte del programa?
Bueno, por mi parte mencionabas anteriormente que las empresas les hace falta autocrítica sobre su labor. De alguna manera, ¿cómo fomentaría la ética ese proceso de crítica frente a ellas mismas? ¿Cómo se lograría?
Sí, bien, nosotros tenemos una convicción y es que la ética debe ser un campo del conocimiento que todas las personas puedan acceder a él. Es decir, hoy en día hay muchas personas que pueden decir para qué estudiar ética, ¿sí? O sea, ya todas las personas saben distinguir entre lo bueno y lo malo, es algo que se enseña en las familias, los valores, etcétera. Las convicciones religiosas orientan también esas decisiones morales, entonces hay personas que a primera vista pueden no percibir la necesidad de investigar y de estudiar y de aprender seriamente estos temas. Sin embargo, nosotros consideramos que precisamente hay un déficit moral en toda la sociedad, y eso incluye también en las empresas, por lo que es imprescindible que se capaciten en estos ámbitos. En el caso nuestro, pues lo que nosotros hacemos es desarrollar proyectos de investigación en donde nos acercamos a las empresas y les provocamos y motivamos, digamos, estas reflexiones al interior de las empresas. También hacemos un acercamiento crítico a las legislaciones, porque consideramos que pues muchas personas, incluso empresas, consideran que lo ético se resuelve solamente con cumplir las leyes que están establecidas en una sociedad, en un país, y pues hay bastante reglamentación que las empresas están interesadas, digamos, en cumplir o en no recibir diferentes tipos de sanciones, pero la ética va mucho más allá de lo legal. Entonces queremos siempre llevar esta reflexión a diferentes espacios, incluyendo las empresas también.
Daniela Terradentro.
Gracias. Bueno, en este sentido, me pregunto cuál sería el conjunto de elementos que hace que una empresa sea éticamente responsable.
Bien, pues lo primero que hay que preguntarse para la responsabilidad en términos generales, y esto también lo podemos aplicar en el caso de la responsabilidad social empresarial o corporativa, es cuál es el tipo de efectos o consecuencias que tienen nuestras acciones, nuestras decisiones. Si uno le hace esa pregunta a cualquier persona o a cualquier grupo, en este caso a las empresas, pues esa debe ser la pregunta que oriente cualquier tipo de acción que realice la empresa para considerarse socialmente responsable. Y es cómo esas acciones que desarrolla la empresa o la razón social de ser de la empresa tiene unos efectos en otras personas, en comunidades, en el entorno natural, y qué hacer para minimizar esos efectos o incluso para prevenir esos efectos. Eso haría a una empresa socialmente responsable.
Bueno, y en ese sentido, pues obviamente se plantean varios dilemas, varias situaciones que son dilemáticas, por supuesto, no solamente para los colectivos que se enfrentan continuamente a las políticas que algunas empresas imponen en algunos territorios, sino también para las empresas mismas. Y una pregunta ahí obligada también que se plantea hoy en día es si es moralmente aceptable combinar la persecución del máximo beneficio que buscan las empresas con los principios morales de los individuos. Es decir, ¿hasta qué punto esa combinación entre la búsqueda de los intereses por tener mayor productividad, mayores ganancias, es compatible con los intereses y las perspectivas morales de los individuos que o bien hacen parte de esta empresa o bien aparentemente son beneficiarios de la misma?
Sí, esa pregunta es una pregunta pues clave, muy importante, porque nos lleva a pensar sobre todo en la teoría ética del utilitarismo.
¿Qué consiste, grosso modo, en qué, profesora Claudia?
Bien, la ética utilitarista consiste básicamente en lo que has resumido en la pregunta, y es en buscar la mayor felicidad posible, maximizar la utilidad, ¿sí?, el beneficio en las decisiones y en las acciones que se toman. Y esta ética del utilitarismo pues ha logrado tener bastante eco en el ámbito empresarial, en el ámbito corporativo. Sin embargo, allí falta profundizar mucho en las diferentes versiones de la misma teoría, porque existen unas consideraciones en la evaluación de las consecuencias de esos resultados, y resulta que las empresas lo que hacen es evaluar las consecuencias inmediatas, pero no las consecuencias a largo plazo, que pueden beneficiar, que digamos las consecuencias en un plazo inmediato pueden representar beneficios para la empresa y para las personas que la componen, pero cuando se evalúan a largo plazo pueden representar también perjuicios, no solamente para la empresa, sino para el entorno y para generaciones futuras. Y eso, digamos, es una nueva explicación o una nueva reflexión que se está haciendo ahorita en la teoría ética del utilitarismo, para tratar de armonizar eso que tú planteas en la pregunta, cómo si es posible o no armonizar la maximización de los resultados, de las utilidades, con los intereses individuales de las personas que componen la empresa o de las personas que van a recibir las consecuencias de lo que la empresa realiza.
Y esos cuestionamientos, digamos, usted en los estudios o las aproximaciones que han llevado a cabo, ¿han logrado identificar que las empresas se preguntan por eso desde sus prácticas y sus políticas en sentido estricto, o en muchas ocasiones obvian la discusión que propone un poco la pregunta misma o el dilema mismo frente al sentido que tiene su responsabilidad en los contextos donde interviene?
La mayoría de las empresas realmente obvian esa discusión en sentido profundo. Por eso yo decía hace unos momentos que carecen de una evaluación autocrítica de sus propias conductas o de lo que realiza la empresa. Realmente la mayoría de las empresas están interesadas en adoptar un discurso de la responsabilidad social empresarial con el objetivo de generar mayor confianza en las personas que son sus clientes, con el objetivo de ganar una mayor credibilidad, porque esto repercute también en sus posibilidades de éxito. Pero realmente no se están haciendo las preguntas profundas que generan dilemas incluso que pueden llevar a pensar la posibilidad de cerrar incluso algunas empresas. Porque si pensamos, digamos, voy a poner un ejemplo concreto, si pensamos en toda la industria cosmética que desarrolla diferentes productos para las mujeres, que la mayoría de las mujeres son las que consumen esos productos, pues realmente en el caso del movimiento social de mujeres.
Acá se ríen un poco, se miran un poco, ¿sí? Los rostros.
Claro, hay muchas reflexiones que se han hecho al interior del movimiento social de mujeres, sí, con respecto a la autoestima, con respecto a la autoapariencia, con respecto a cómo las mujeres se ven a sí mismas, su imagen, su cuerpo, cómo eso repercute en lo que ellas pueden hacer, pueden lograr o no. Y muchas de esas reflexiones que se hacen al interior de los movimientos sociales de mujeres, pues han llegado a la conclusión de que si muchas industrias cosméticas desaparecieran, si las mujeres se quisieran tal y como son, muchas industrias cosméticas quebrarían. Y ese tipo de reflexiones no están presentes al interior de la empresa, porque significa incluso preguntarse si la misma existencia de la empresa representa algo socialmente responsable o no.
Bueno, ahí tenemos un problema bastante serio aquí, que claro, tengo otras damas aquí en la mesa de trabajo que piensan sobre ese punto, bueno, que nos
como
plantea
la profesora Claudia. Como lo mencionó la profesora, creo que se crean estereotipos, lo que hace que las personas se quieran parecer a eso. De alguna manera es una estrategia de la empresa para pues vender, porque se sabe que una empresa, para que viva, bueno, para que subsista, tiene que ser rentable. De otra manera realmente no se crearía. Entonces, de alguna manera, esa responsabilidad social, como lo mencionaba la profesora, en ocasiones la acogen simplemente como por cumplir un requisito de la ley y no como si fuera un fundamento, un pilar necesario de la empresa para contribuir a la sociedad, porque realmente están buscando son fines personales frente a los comunitarios o sociales que deberían primar en una sociedad.
Bueno, sí, de pronto un poco con lo que le han dicho ya relacionándolo, yo creo que las empresas tienen que responder necesariamente a las exigencias de la sociedad civil. Están respondiendo constantemente al mercado y a las instituciones públicas. Todo esto hace que las movilice, y en este caso no se transversaliza la ética, la competitividad y la productividad. Están esas dos ahí. ¿Ellos a qué le apuntan más? A una productividad y a una competitividad, dejando en este caso la ética de lado. ¿Qué pasa? La sociedad civil también, el común, quiere algo que el mercado les está inyectando diariamente. Entonces ella dice, bueno, ¿cómo vamos a responder? Ya guiándolo más a los estereotipos, a lo externo y no a la parte humana como tal. Entonces ahí de alguna manera se está dejando esa responsabilidad y esa parte humana. Las empresas ahorita buscan es un crecimiento en el mercado. La economía es lo que está guiando de alguna manera, dejando de lado muchos factores que verdaderamente afecten en la parte constructiva del ser humano como tal. Eso sí.
Yo pues de alguna manera quiero resaltar como la importancia de la responsabilidad social, porque en esta pues lo que busca es que el impacto que genere la empresa sea positivo para la sociedad, de alguna manera que se controle los efectos, como lo mencionas, de las empresas, y que se produzcan realmente un impacto positivo, porque realmente en su mayoría se ven son impactos negativos que no contribuyen a la sociedad, y aún así la misma sociedad contribuye a la empresa comprando. O sea, es algo irónico, pero a la vez digamos que es como un círculo en el que se afecta, pero aún así seguimos realizándolo.
Eso en cuanto a los efectos, por ejemplo, de lucro tal vez que algunas empresas buscan, o de productividad en relación a sus productos, uh-huh, como tal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los casos? Voy a citar una tal empresa por allí que, uh-huh, ha sido últimamente bastante cuestionada en Latinoamérica por su alto grado de influencia a nivel político, y con un tema que está asociado también a esto que estamos hablando, que es la corrupción, Odebrecht, que es un caso que está muy en boga en algunos países bien posicionados en ese sentido. En algunas empresas se ha tomado ahora la moda el sentido estricto en sus cláusulas y en sus políticas, donde dicen eso no fue responsabilidad de nuestro ejecutivo en sentido desde nuestra perspectiva empresarial, esa no es nuestra, la forma de operar de este individuo, si se corrompió o no, no es de la empresa. Uh-huh. Es responsabilidad individual. Uh-huh. Es solamente de él, y no tenemos nada que ver con él en sentido estricto. Lo que él haya decidido no ha sido en función de nuestras políticas, sino que, o sea, no han sido nuestras políticas las que lo han llevado a tomar una decisión inmoral, podríamos decir, sino más bien él como individuo quien ha tomado deliberadamente esa decisión y que ha aceptado nuestras políticas. ¿Cómo podemos conciliar ese otro escenario? Donde están en juego, por supuesto, las apuestas individuales con las apuestas colectivas de una empresa.
Sí, pues básicamente ese siempre ha sido uno de los caminos por los cuales las empresas se libran, incluso en demandas que enfrentan, y esto tiene relación un poco con la pregunta que hacías al inicio, si las corporaciones se pueden considerar personas a las cuales les atribuyamos una responsabilidad moral, legal, etcétera, ¿no? Y tiene que ver con cómo se construyen esas personas al interior de las instituciones. O sea, las responsabilidades individuales nunca están plenamente alejadas del contexto en donde las personas se van construyendo como personas. Si un funcionario de una institución X toma una decisión en calidad de las funciones que desempeña en esa institución, pues son las mismas relaciones y dinámicas de la institución lo que lo han llevado a constituirse como es ese funcionario. Entonces la responsabilidad, si bien sí hay una responsabilidad individual que prima, sin duda tiene que permanecer una responsabilidad de toda la corporación en la que ese personaje se construyó y en el contexto en el que tomó esa decisión, porque no lo hizo aislado de todas las presiones o de todas las exigencias que la misma corporación le ha planteado para sus funciones, para el cumplimiento de sus funciones.
Así es, bueno, ahí tenemos un escenario bien interesante, frente al cual obviamente tendríamos que preguntarnos cuál es la incidencia de estas políticas que son políticas corporativas y que tienen una alta incidencia en el ámbito social.
Bueno, en esa medida, Adriana, yo creo que pues se vale como remitir a una frase de Rousseau que dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. De alguna manera somos producto de lo que la sociedad nos implanta, las prácticas que por lo generalmente vivimos cotidianamente. Entonces, en esa manera siempre va a impactar nuestra sociedad, o en este caso nuestra empresa, nuestra forma de actuar. De alguna manera se puede adjudicar que esa persona, como tú lo decías anteriormente, una persona, digamos, en este caso no sería jurídica porque de pronto no, sí, representaría a la empresa, el nombre de la empresa, tomó esa acción de alguna manera porque la misma empresa tiene esas lógicas o esas prácticas en su determinado funcionamiento.
Un ethos de la empresa, ¿no? Algo que ya es casi que invisible, pero que se refleja en sus formas de comportarse y en los lenguajes que utiliza muchas veces hasta de manera oculta. Podemos decir el currículum oculto.
Sí, exacto.
De las empresas prácticas, en ese sentido, en sus prácticas.
Esas, sí, las prácticas cotidianas de la empresa.
Daniela Tierra.
Yo pienso que tampoco se puede dejar de lado un poco la parte ética individual. Yo creo que individualmente estamos desarrollando una ética que se vio mediada por las costumbres, por las creencias de cada uno, y que pues esto de alguna manera en el momento de ir a una, de estar en una empresa, pues no creo que sea dejarnos tocar por esas políticas. Yo creo que también entra la parte moral ahí, y si una persona tiene que tomar una decisión, si tiene una moralidad, unas creencias, yo creo que piensa primero antes de hacerlo, sin necesidad de que haya sido tocado totalmente por las políticas ocultas o por la empresa en sí.
Se renuncia.
Es un reto.
Sí, es una cosa muy buena.
Sí, claro. Es un reto en este caso de la ética profesional, que remite a lo individual, porque muchas de esas decisiones evidentemente tienen un altísimo riesgo de perder el empleo, de recibir una demanda, etcétera, etcétera. Y no solamente de perder el empleo, sino que sabemos que hay corporaciones que tienen poder no solamente al interior de la corporación,
sino
fuera de la corporación, en el ámbito público, como ya lo ha mencionado Simón, pero también en el ámbito del gremio en el que se desarrollan, o sea, de otras empresas que se dedican más o menos a la misma tarea. Sí. Así que puede una decisión de esas para un profesional, si lo pensamos en términos personales, puede tener consecuencias incluso para su futuro profesional, ¿no?
Sí, es bastante complejo. De hecho, pensaba también en la ética utilitarista, es cómo hacer el mayor bien al mayor número de personas posibles. Entonces, pues ahí, claro, o no los afecto o los ayudo, bueno, es bien, bien complejo.
Bueno, tenemos las 11 de la mañana, 32 minutos. Ahí hay un escenario de discusión y de profundización, pues que nuestros oyentes también tendrán en cuenta a la hora de deliberar frente a este asunto. Recuerden que nos pueden seguir a través de arroba Uniminuto Radio en nuestro Twitter y también a nuestra fanpage Marfil Educación Filosófica
para niños.
Creatividad Social. Ahí está bien, ahí estamos siguiéndolos y por supuesto comentando y compartiendo las reflexiones que se derivan de nuestro diálogo. 11 de la mañana, 32 minutos, vamos a una breve pausa y ya regresamos con casos específicos de ética y responsabilidad social en el país.
¿Oportunidades? Sí. ¿Que si podría abrirme paso en la vida laboral? Claro que sí. ¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Por supuesto que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
¿Que si ser tecnóloga me daría oportunidades? Sí. ¿Que si podría abrirme paso en la vida laboral? Claro que sí. ¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Por supuesto que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
¿Que si ser tecnóloga me daría oportunidades? Sí. ¿Que si podría abrirme paso en la vida laboral? Claro que sí. ¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Por supuesto que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Tu salud sexual no es cuestión de un minuto. Regálate un minuto para protegerte.
Eres responsable de las decisiones que afectan tu cuerpo. De ellas dependen tu bienestar y condición de salud. Utiliza siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
Que las empresas asumen en relación a lo ético, recogiendo principios, valores y normas para orientar el comportamiento de sus directivos. Muchas la cumplirán y otras la ignorarán, pero las que mejor lo hagan repercusión tendrá. Muchas la cumplirán y otras la ignorarán, pero las que mejor lo hagan, mayor repercusión tendrán. Responsabilidad social corporativa. Oh, corporativa. Responsabilidad social corporativa. Oh, corporativa. Colaborando entre ellos para un mejor día, algunos aportan nuevas ideologías. Muchas la cumplirán y otras la ignorarán, pero las que mejor lo hagan, mayor repercusión. Muchas la cumplirán y otras la ignorarán, pero las que mejor lo hagan, mayor repercusión tendrán. Responsabilidad social corporativa. Oh, corporativa. Responsabilidad social corporativa.
11 de la mañana, 37 minutos, responsabilidad social corporativa. Bueno, este tema nos pone también en sintonía con lo que venimos dialogando, con lo que venimos compartiendo, y por supuesto también nos marca el escenario de análisis de algunos casos, o de un caso en particular que vale la pena hoy tomar en cuenta. Nos acompaña hoy a quienes nos sintonizan a través de www.uniminutoradio.com y también a quienes nos siguen a través de los 1430 AM o en nuestro Twitter, @uniminutoradio. Nos acompaña hoy la profesora Claudia Isabel Mejía, profesora de la Unidad de Ética de la Universidad Minuto de Dios, hoy dialogando sobre este interesante tema sobre ética y responsabilidad social corporativa. ¿Cuáles son los límites, los alcances de las empresas a nivel ético? ¿Hasta dónde pueden llegar? Y por supuesto eso plantea un conjunto de dilemas y de situaciones que a nivel moral y a nivel ético resultan bien interesantes. Profesora Claudia Isabel, usted nos iba también a comentar un poco y a poner en contexto frente a un caso que involucra a una empresa muy reconocida en el país, que es un caso que han estudiado otros, ¿no? Que un colectivo de comunicadores han develado, quizás en ese orden de ideas, una situación que pone en entredicho los límites y alcances justamente de este sentido de responsabilidad ética a nivel social. Planteemos un poco el caso, de quién se trata, de qué se trata.
Bien, existen dos organizaciones, una que se llama La Liga contra el Silencio, que es una iniciativa para contar historias sepultadas por la censura, y otra organización que se llama De Justicia, que trabaja fundamentalmente temas relacionados con la violación de derechos humanos aplicados a diferentes ámbitos, que han seguido esta investigación específicamente a la empresa Postobón, que ha desarrollado una campaña en La Guajira como parte de su discurso de responsabilidad social corporativa. Entonces, estas dos organizaciones hicieron un estudio, una investigación, mostrando que la campaña que Postobón realizó en La Guajira con niños específicamente de las comunidades nativas de los Guayú, durante 6 meses, eso terminó en diciembre del año pasado, a partir de julio del año pasado hasta diciembre, la empresa Postobón realizó una campaña de responsabilidad social en La Guajira con niños guayú.
Hasta ahí, uno dice.
Hasta allí.
Bien. Qué buena labor.
Sí,
buena labor.
Una increíble labor, interesante. ¿En qué consistió la campaña? La campaña consistió en repartirle de manera gratuita a diferentes instituciones educativas en donde están estos niños nativos de la comunidad de los guayú, repartirle bebidas gaseosas. Una marca específicamente que se llama Kufu, y ustedes pueden consultar en YouTube, incluso están los videos de promoción de los productos. Son dos bebidas gaseosas con pues todo un empaque muy bonito, y la empresa Postobón empezó a repartirlas de manera gratuita durante 6 meses a estos niños en el Guayú. Así que estas dos organizaciones, la Liga contra el Silencio y De Justicia, realizaron una investigación sobre cómo se había desarrollado esa campaña, cuáles habían sido como las estrategias que la empresa Postobón utilizó, y arrojaron unos resultados muy interesantes. Y es, primero, que la empresa no solamente repartía las gaseosas a los niños guayú, sino que hacía un seguimiento, una investigación con ellos, digamos, los medía, los pesaba, y al final de los 6 meses repartieron estas gaseosas a 200 niños, y a 20 niños no les dieron estas gaseosas. Y lo que la empresa quiere al final de su campaña es evaluar, digamos, los resultados y comparar cuáles son los efectos en los 200 niños que sí tomaron los productos y en los 20 niños que no. Así que allí se generaron una cantidad de interrogantes frente a esta campaña, y la primera fue cuáles fueron los protocolos de investigación que siguió la empresa, porque en Colombia existen una reglamentación que el Ministerio de Salud ha desarrollado para la investigación en temas de salud, y en este caso pues que están involucrados menores de edad, porque son niños, debe tener toda una autorización de los padres, hay unos protocolos que seguir, debe existir un comité de ética que valide, digamos, esos protocolos de investigación, etcétera, etcétera, y al parecer la empresa Postobón no tiene completamente todos estos protocolos. De hecho, el Ministerio de Salud ya le exigió a la empresa que les enviaran un informe de todo lo que ellos habían hecho durante estos 6 meses, y la respuesta de Postobón es que ese informe lo va a dar en marzo de 2008, o sea, el próximo mes, cuando ya compilen como todos los resultados de toda la campaña.
Bueno, ahí tenemos una situación bien particular. Uno puede decir, bueno, es un sentido altruista de una empresa pues reconocida en el país, pero que tiene tras de sí también unos intereses que median y que ponen de por medio un poco lo que hemos estado conversando. Poniendo en digamos como en contexto un poco lo que se está señalando en ese orden de ideas, muy seguramente muchas otras empresas pueden hacer o generar prácticas o estrategias similares. Hasta dónde, por supuesto, también la sociedad civil, los colectivos que le pueden hacer seguimiento y control a estas políticas. Bueno, menciona usted dos colectivos o dos referentes también que le hicieron seguimiento un poco a los resultados obtenidos en el marco de esta estrategia de intervención a niños en la Guajira, pero hasta dónde, por supuesto, la sociedad civil, los colectivos pueden hacerle seguimiento a nosotros como personas naturales, podemos hacerle seguimiento a ese entramado de estrategias que en primera instancia uno lo puede ver y uno lo ve de forma idónea, de forma óptima, incluso loable. Uno dice, wow, qué grandes empresas, qué gran intervención lo que se hace, pero ¿qué hay detrás de todo eso y cómo podemos develar un poco esos intereses?
Sí, claro, digamos que pues para nadie es un secreto que La Guajira es una de las regiones del país donde más índices hay de desnutrición y infantil. Y digamos que este ejercicio de otorgar unas bebidas gratis puede parecer a primera vista como precisamente lo que estamos hablando en el programa, ¿no? Una acción, exacto, una iniciativa de responsabilidad social empresarial.
En muchas ocasiones lo vemos aquí a las salidas de las instituciones o los centros universitarios.
Sí, ¿no? Campañas donde
tú ves y te regalan una bebida X.
Sí, exacto.
Entonces, y la consumes con total felicidad.
Claro, así que digamos que estas dos organizaciones, Liga contra el Silencio y De Justicia, se plantearon la pregunta de si esto realmente sí es una campaña de responsabilidad social o es una estrategia de mercadeo, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Porque digamos que en toda la campaña de que ha hecho Postobón en La Guajira, pues dicen que el objetivo es contribuir a la nutrición de niños que no están en el estado más crítico de desnutrición, ¿sí? Sin embargo, y bueno, y quieren hacer también otorgan estas gaseosas gratis como un aporte a la prevención de la deserción escolar. Pues para nadie también es un secreto que la deserción escolar muchas veces se explica por el estado de nutrición o desnutrición en el que están los niños y que no pueden continuar con su proceso de aprendizaje. Sin embargo, pues ya la Sociedad Colombiana de Pediatría se pronunció al respecto, puesto que pues las bebidas gaseosas no son suplementos nutricionales, tampoco son medicamentos. Es algo que la empresa Postobón oficialmente ya ha reconocido, y ellos lo que dicen es que en ningún momento ellos han dicho que esas bebidas son suplementos nutricionales ni medicamentos, sino un acompañante a la dieta alimenticia de los niños.
Vale la pena aclarar que estamos haciendo de pronto evidencia de este caso en particular, no en el plano jurídico ni en el plano, por supuesto, político, digámoslo así, o penal, sino más bien en el ámbito ético. ¿Hasta dónde podemos nosotros y estas empresas, por supuesto, marcar una línea que señale la distancia entre una estrategia de mercado y una estrategia que responda al asunto de las políticas de responsabilidad social? ¿Es posible marcar esa distancia? Sería una gran pregunta también que nos tendríamos que hacer.
Yo voy a retomar como la parte que mencionaba la profesora, en que se le da las bebidas a un grupo y a otro no. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, esta acción lo que hace es centralizar que no se realiza una responsabilidad social, sino que se está realizando como de alguna manera como una prueba de laboratorio, sí, algo asociado a algo de mercadeo, porque estamos mirando es cómo reaccionan estos niños cuando toman o consumen el determinado producto y cómo otros no lo hacen. Entonces, realmente, si fuera una estrategia, bueno, una de responsabilidad social, una iniciativa social, pues se le entrega a todos los niños, ¿sí? ¿Por qué dejar a 20 excluidos? Porque si es algo socialmente responsable, ¿por qué vamos a excluir a unos y a otros no? Realmente se nota que es algo que va más enfocado hacia el mercadeo de la empresa que una responsabilidad, a una acción socialmente responsable.
Exacto, digamos que esas las dos organizaciones que vienen haciendo seguimiento a este caso, investigación a este caso concreto, lo que sostienen es que la empresa está realizando en este caso una investigación experimental y para eso debe contar con todo un protocolo que incluye tener un comité de ética que valide, digamos, todos estos procedimientos que la empresa no tiene. Y digamos que lo que la empresa muy hábilmente ha sostenido es que ellos no realizaron una investigación experimental, sino que realizaron un seguimiento técnico. Es decir, aquí lo que yo puedo reflexionar al respecto, ya pensando en términos más generales, es que la mayoría de las corporaciones muy hábilmente han adoptado el discurso de la responsabilidad social empresarial, precisamente también como una estrategia de mercadeo de su misma imagen corporativa, o sea, para hacer ver a la sociedad en general que la empresa sí está realizando acciones socialmente responsables, que pueden confiar en la empresa, que esto les genera pues mayores beneficios y en últimas, en el fondo, lo que están haciendo es una investigación de mercado en algo que en mercadeo se conoce muy bien, que es fidelización de la marca. O sea, los niños guayú antes de la intervención de Postobón no consumían bebidas gaseosas, no conocían esas bebidas porque pues esto no hace parte también de su cultura y de sus hábitos cotidianos de alimentación. Ahora sí conocen la bebida, ahora sí toman gaseosas todos los días y esto es lo que otra organización que se llama Educar Consumidores ha dicho, esto es criar a sus clientes desde pequeños.
Y resulta una fidelización.
Exacto, invisible. Fidelización de la marca. Y resulta que en Colombia esto de la fidelización de la marca no es ilegal, pero sí es un comportamiento que podemos evaluar desde la ética como algo antiético.
Y sobre eso tendremos seguramente un tema de discusión el próximo viernes frente a este tema de la fidelización.
Igual como, qué pena, como lo mencionabas, las organizaciones como el Ministerio de Salud tiene una serie de disposiciones o artículos en que se menciona que este tipo de investigaciones de acercamientos frente a proyectos de investigación deben tener una serie de componentes éticos, claro, que se deben evaluar previamente antes de realizar este tipo de campañas en niños y más en poblaciones vulnerables.
Por supuesto.
11 de la mañana, 50 minutos antes de irnos y por supuesto dar las conclusiones de nuestro espacio el día de hoy, escuchemos un poco de esta canción. When the world must come together as one, there are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. Aquí ya lograron ponerse en sintonía con el tema, se trasladaron, se viajaron en el tiempo. Otro tema también, un clásico, ¿no? We are the world. Importante, interesante que somos el mundo, somos las voces también de aquellos que también tienen sus propias voces, ¿no? Con los cuales entramos en diálogo. No reemplazamos esas voces, sino que entramos en diálogo con esas voces de esos otros que están allí y que hacen parte también de los contextos donde intervenimos. Eso para referirnos hoy en particular a la importancia de pensar el asunto de los límites, los alcances de la responsabilidad social de las empresas en distintos escenarios. Y por supuesto, a las 11 de la mañana, 51 minutos, agradecerle a la profesora Claudia Isabel Mejía su participación en el puente del día de hoy. Muchas gracias, profesora.
Gracias, Simón, por invitarme. Siempre es un placer compartir aquí en este espacio del Puente, que siempre tiene unos temas muy interesantes que valen la pena que los oyentes los escuchen.
Muy bien, preguntas muy breves o reflexiones que nos llevemos el día de hoy, Adriana y por supuesto Daniela.
Bueno, sí, por mi parte yo quedo totalmente tocada con el tema y espero que pues esto haya llegado también pues a todas las personas que nos escuchan para reflexionar y pensar. Yo creo que también no es más que reflexionar, sino informarnos de qué pasa, de cómo nos están dando la información en realidad, y que las empresas realmente, todas, de la más chiquita a la más grande, están respondiendo a un mercado y a una globalización, dejando de lado realmente la parte humana e irrespetando el país y a los niños, que es lo más importante acá. Entonces yo creo que es una reflexión muy profunda y espero que pues la llevemos y no dejemos escapar esas cosas.
Adriana.
Bueno, de igual manera como lo menciona Daniela, no solo tener en cuenta que la responsabilidad social es para las empresas, ¿no? Que uno también como individuo tiene una responsabilidad social frente a sus acciones y frente a las otras personas que tenemos. Entonces yo creo que
educar en el consumo.
Exactamente, entonces en esas mínimas acciones se puede lograr un cambio, porque de esas mínimas acciones es que se van formando prácticas más grandes y que van a contribuir al desarrollo de la sociedad.
Acciones de resistencia, por ejemplo, no consumir determinados productos en particular.
Sí, yo quisiera también citar un autor, Hans Jonas, que leemos mucho en Ética, su libro El principio de la responsabilidad. Básicamente lo que hace es como sintetizar un poco un criterio para pensar en todas las acciones responsables, y dice así más o menos el criterio: actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica, o en términos negativos, no pongas en peligro la continuidad indefinida de la humanidad en la Tierra.
Muy bien, buen principio para tenerlo presente continuamente. 11 de la mañana, 54 minutos, estamos llegando al final del Puente el día de hoy. Recuerden que nos sintonizamos mañana a partir de las 11 de la mañana. Agradecimientos a quienes nos han seguido a través de los 1430 AM, a través de www.uniminutoradio.com. En el Control Master nos acompañó Edwin Álvarez Donato. Este amigo y servidor de ustedes, Simón Antonio Dumén, se despide deseándoles a todos un feliz resto de día.